En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano, este lunes 30 de junio. Junto a nuestro panel de economistas, ¿no? Está con nosotros Bettina Horst, de Libertad de Desarrollo, Elisa Cabezón, de Pivote, José Luis Jara, de Activa Pyme, ¿no? Y Bernardo Fontaine, de Con Mi Plata, ¿no? Que está, deberá estar, ¿no? A punto de llegar. No vamos a decir que hay taco hoy día, ¿no? No, porque por lo menos aquí en la capital, pocos tacos.
Bernardo siendo Bernardo.
Pero si usted quiere sumarse a nuestra conversación aquí en Directo al Grano, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @algrano1 por ex, Agricultura en Facebook Live y @RadioAgricultura por Instagram. Antes de entrar a los temas de económicos, ¿no? Que los hay noticias en temas de desempleo y varios, démosle una vuelta, sí, es inevitable, ¿no? Comentar qué pasó ayer. Hay un ambiente, uno mira la moneda, de preocupación en la moneda, ¿no? El triunfo ayer de Janet Jara en las primarias arrasó en el voto de izquierda, arrasó, digámoslo, o sea, no es que ganó, le dio una paliza, ¿no? Dobló en votación a Carolina Tohá, la ex ministra del Interior, y si uno mira la votación del Frente Amplio se desploma, ¿no? Obtiene menos del 10%, tiene el 9% el candidato Winter. Bueno, sobre Jaime Mulet había menos expectativa, ¿no? Cumplió su expectativa, fue un candidato más marginal. Pero la sorpresa está en eso, ¿no? Se desploma el Frente Amplio, todos los votos van a la candidata del Partido Comunista. ¿Cómo leemos la preocupación que hay en la moneda respecto de esta situación, ¿no? Pareciera ser que no era lo que estaba buscando el gobierno, no era lo que tenía diseñado el triunfo, por lo menos en esta magnitud, ¿no? De Janet Jara. Bettina Horts.
Bueno, yo creo que también el tema que es relevante es el candidato que todos creemos por el cual votó el presidente, el candidato 20, sacó menos del 10%. Para un gobierno con una base de apoyo 30%. Entonces,
buen punto, porque fue el único que dijo que quería ser el sucesor de Gabriel Boric.
Exactamente, lo cual hoy día demuestra que la marca Gabriel Boric hoy día no es una marca que venda mucho, por decirlo de alguna forma. Lo que sí, bueno, también recordemos que hubo una baja participación, bastante más baja de la que se esperaba, y la verdad es que la votación obtenida por la candidata comunista Janet Jara oscila dentro de los números tradicionales en votaciones pasadas para el Partido Comunista, para ese sector. Ahora,
supera a Daniel Jadot, ¿verdad? Que era la máxima votación, lo supera en más de 120.000 votos.
Sí, estoy hablando en porcentaje. En relación al padrón, en relación a... Siempre oscila en torno al 5% más o menos el Partido Comunista, lo que hemos visto en los últimos años, y eso es más o menos también lo que tiene hoy día respecto al padrón electoral. Recordemos también que este noviembre es primera vez que vamos a tener con voto obligatoria elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales. Eso sí. No hemos tenido en el pasado, por lo cual también ahí el votante nuevo también es distinto al votante más histórico. Entonces, pero dicho eso, y mirando ahora a futuro, y viendo el programa de campaña de la candidata Jara, la verdad es que es preocupante, y no preocupante porque uno tiene ciertos matices, como uno podría tener matices con respecto, por ejemplo, el programa de campaña de Tohá, sino es que porque de frentón es un programa que pone en riesgo poder retomar la capacidad de progreso, desarrollo y crecimiento de nuestro país, lo que significa que pone muy en riesgo poder hacerse cargo de las tremendas demandas sociales, desafíos sociales que enfrentamos. Vamos a hablar un rato más de las cifras que salieron del INE en materia de empleo, que no son buenas tampoco, es decir, se viene a reforzar la situación de estancamiento, y para eso lo que hoy día se propone desde la candidatura de Janet Jara es una alerta que hay que levantar, porque más allá del anticomunismo que se busca instalar, de que cualquier cosa que uno diga contra la candidatura de Janet Jara es como anticomunista. Y eso
que no está mal, digamos, o sea, es una postura política, el anticomunismo tan legítima.
Claro, pero si vamos a las ideas, si vamos al programa de gobierno, la verdad que resulta preocupante porque el país va a seguir hundiéndose, va a seguir manteniéndose en el pantano, y en este caso podría incluso ir siendo más absorbido por el pantano con las propuestas que hace al día de hoy la candidata Jara.
Ahí hay una primera clave, ¿no? Cuando uno mira a ver la participación, parece que la mochila es pesada, la mochila de este gobierno, ¿no? O sea, no logró convocar, con cuatro candidatos, no logró convocar a un sector más amplio de chilenos para poder tomar la decisión de quién es la candidata presidencial o el candidato presidencial de esa izquierda que nos gobierna, ¿no? Si la mochila del gobierno es tan pesada, ¿no? Y finalmente, esta apuesta es como un retroceso, ¿no? O sea, es como volver al 2021 y decirle, mira, no pudimos con Jadwe, aquí hay una versión de Jadwe más simpática, ¿ah?, que asusta menos, pero igual de comunista. José Luis Jara.
Bueno, yo creo que en primer lugar, haciendo un análisis, sin querer ser analista político, pero a ver, la principal derrota la tiene aquí lo que se llama la socialdemocracia. Yo diría que principalmente, como eje político, ahí hay una tremenda pérdida, por cuanto efectivamente los sectores del PC se llevaron, ¿no es cierto?, por lejos, no solamente en la votación, sino que además lograron encarnar, probablemente con este discurso, con una muy buena candidata como es Janet Jara, ¿no es cierto?, simpática, amable, la menos comunista de los candidatos comunistas que hemos visto en el último tiempo, y probablemente eso hizo que llevara, ¿no es cierto?, estas ideas con un muy buen desempeño electoral. Y como digo, el principal problema es que hoy día la socialdemocracia, o lo que era el socialismo democrático, ¿no es cierto?, está en una encrucijada, porque efectivamente van a haber problemas de fondo en el contenido del programa de gobierno, y principalmente probablemente en temas de orden económico. La candidata Jara, en sus primeras ideas, ¿no es cierto?, ella sigue planteando la idea de eliminar las FP, sigue con la idea de este salario vital de 750.000 pesos, que es ya una situación de solo pensarla desde el punto de vista del impacto en el mercado laboral, y ya vamos a conversar, como dijo Betina, del desempeño en el mercado laboral, el impacto que ha tenido las 40 horas, el incremento del salario mínimo. Y por otro lado también sigue, ¿no es cierto?, con una lógica desde el punto de vista impositivo en siendo, ¿no es cierto?, la mejor forma de recaudar la vía de más impuestos. Ya dijo que el tema de las contribuciones no está dispuesto a revisarlo, y probablemente va a seguir en una lógica de una reforma tributaria que no se pudo hacer en este momento. Entonces, desde ese punto de vista, la complejidad para la campaña que viene, ¿no es cierto?, despierta alertas. Yo creo que el mercado tenía sumamente incorporado que Janet Jara ganaba. Yo creo que la mayor dificultad y la incertidumbre que se plantea hacia adelante es cómo, ¿no es cierto?, se converge a un programa de gobierno para una primera vuelta donde se converjan los intereses tan distintos, ¿no es cierto?, en la mirada que tiene el PC respecto de lo que tiene el socialismo democrático. Y por último, ¿no es cierto?, esto también genera una problemática desde el punto de vista parlamentario. Yo no sé hoy día si el socialismo democrático estaría en condiciones de ir en una lista única con una elección tan maciza y una elección tan potente como tuvo la candidata del PC, porque su poder de negociación en ese escenario se reduce considerablemente.
Es verdad, va a tener efectos parlamentarios, lo vamos a ver después también, otro de los temas, ¿no? Pero hay un punto dentro de la reflexión que hacía parte del socialismo democrático ayer, ¿no? Salimos a rescatar a este gobierno, que era un desastre, finalmente pagamos los costos. Es decir, cuando sectores moderados se juntan con sectores extremos, ganan los extremos y los moderados pagan los costos. Es una lección para tener en cuenta también en la oposición, ¿no? Elisa Cabezón.
Sí, mira, más que yo análisis político, puedo pichar harto, pero a mí lo que me preocupa es el legado de la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, y su programa de gobierno. Su legado fue el salario mínimo, 40 horas, son reformas que han encarecido la contratación, y ella dejó su cargo con una tasa de desempleo de 8,8%. Hoy día se acaba de actualizar la tasa y subió a 8,9%. Es una tasa que está más de un punto y medio sobre lo que había prepandemia. Antes de la pandemia, la tasa de desempleo era un 7,2%. Entonces, eso también, la ministra, ella fue ministra del Trabajo durante este periodo. Ella tiene que hacerse cargo de esos números. Y cuando uno ve su programa de gobierno, yo veo que va justo en la dirección opuesta de la que tiene que ir el país, y donde iba el debate político, que yo creo que estaba bien encauzado, pero su programa va justo lo opuesto. Habla de seguir encareciendo la contratación. Habla de una negociación ramal. Habla de un salario vital de 700.000 pesos.
750.000 pesos.
Ahí va contra la teoría de oferta y demanda del mercado laboral. Es un tema de voluntarismo contra los principios económicos. Que eso habrá que cuando sea candidata en primera vuelta, ojalá en los debates ella pueda responder cómo piensa llegar a eso. En tema de pensiones, una de las grandes virtudes de la reforma de pensiones, y que se decía mucho a la gente que defendía la reforma, era que se cerraba un tema que generaba mucha incertidumbre en el país. Y ella, en su discurso, dice que quiere volver a abrir esa puerta a la reforma de pensiones y seguir avanzando en terminar con las AFP, terminar con tal vez con la ahorro individual. Vamos a ver qué es lo que propone más con más detalle. Pero yo lo que veo en su programa es que va en la dirección opuesta a lo que necesita el país hoy en día en temas económicos y sobre todo en el mercado laboral.
Bueno, el programa de gobierno de Yanis Jara, 7 páginas. ¿Verdad? Eso era, 7 páginas. No era más que eso. Ahora dice, voy a recoger las ideas de todos los otros candidatos, las voy a incorporar, las va a integrar, pero yo lo que veo en el discurso del socialismo democrático, que está duramente derrotado, ¿no? O sea, en la cabeza de Carolina Tohá y de varios están diciendo, bueno, salimos a salvar este gobierno y resulta que solo pagamos los costos. O sea, y como decía José Luis, esto prende una alerta parlamentaria porque... yo al revés veo la posibilidad de que el socialismo democrático compita en una lista distinta. Yo creo que no eso el Partido Socialista no va a querer hacer, va a querer una lista única. Dice, no quiero competir en una lista distinta a riesgo de que se repita el resultado de la primaria y que el Partido Comunista frente al primer arrasen, no lo voy a querer hacer. O sea, lo que está pidiendo hoy día el Partido Socialista es lista única y negociar los cupos, decirle ya, usted va a liderar, bueno, que nos asegúrenos una cantidad de socialistas, PPDs que estén presentes, ¿no?
Lanzamos, dice.
No, claro. Absolutamente. Ellos no van a querer competir abiertamente con el Partido Comunista y con el Frente Amplio en una lista distinta. Yo no lo veo. O sea, eso sería parte del quiebre, ¿no? Porque de nuevo tendrías que diferenciarte, hacer una apuesta diferenciadora, algo que no le resultó en la primaria, y no estoy diciendo que no haya posibilidades de dos listas, pero no es lo que quiere hoy día el socialismo democrático. Está muy golpeado por la derrota. Es una derrota que algunos anticipaban que, bueno, las encuestas decían que podía haber una victoria de Jara por 5, 6 puntos, 8 puntos, la más entusiasta. Bueno, fueron 30, ¿no? O sea, no, tampoco las encuestas anticiparon un resultado tan amplio. Y finalmente el socialismo democrático, y lo reitero, ¿no? Se dijo, salimos a rescatar a este gobierno y lo único que pagamos las consecuencias fuimos nosotros. O sea, un sector moderado de reunirse con un sector extremo finalmente termina, ahora después de la primaria, obligado a llevar una candidata comunista a lo que nunca hubieran pensado que iba a ocurrir en otros tiempos. Bernardo Fontaine.
Mira, haciendo como una reflexión general, a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, que me siento de nuevo antes del plebiscito del 4 de septiembre del año 22. ¿No? Sí, pienso, veo que la izquierda retrocedió incluso más atrás, ¿verdad? La izquierda retrocedió 40 años aquí. Entonces, o más. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo hoy día enfrentamos de nuevo una fuerza política que quiere refundar Chile, ¿verdad? Que quiere un Chile sometido al poder de los políticos, al poder del Estado. Y lo enfrentamos con otro clima, ¿no es cierto? Con otra forma, una izquierda radical que cuida la forma, anda con guante blanco, ¿no es cierto? Y sigue con su misma refundación, pero ahora oculta. Entonces, el llamado es a que todos los que votamos rechazo nos volvamos a unir. El llamado es que todos, desde los más libertarios hasta los socialdemócratas, pasando por la enorme mayoría que es apolítica, se una para rechazar esta nueva refundación que va a venir con este caballo de Troya, ¿no es cierto?, que es la candidata Jara, una mujer que usa todos sus encantos, pero en el fondo sigue siendo tan comunista como siempre. Recordemos que ni el Partido Comunista, ni los socialistas, ni el Frente Amplio han retrocedido respecto del programa político que tenían en la convención. Nunca ellos han dicho que estaban mal, que estaban equivocados. Lo más les dijeron de que iban muy rápido. Bueno, ahora tenemos una candidata que pretende ir más lenta, pero en la misma dirección. Entonces, unámonos todos los que queremos vivir una sociedad libre y democrática para vencer a la Jara, para vencer a los que quieren esta pseudo democracia sin libertad, a los que hablan de crecimiento, de seguridad, pero en realidad sabemos que son meras palabras nomás, ¿no es cierto? Porque en realidad lo que quieren es aplicar más profundamente las recetas fracasadas de este gobierno, las que han fracasado en otras partes, y en definitiva lo que quieren es poder, poder para someternos. Y ojo, lo que vamos a observar ahora es una candidata Jara cada vez más aparentemente moderada, camuflada. Yo estoy esperando que esta semana ella anuncie que el ministro Marcel va a ser su ministro de Hacienda. Por lo cual encasilla a la candidata toda, entre paréntesis. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo que yo creo que pasó aquí fue que el presidente del Partido Comunista, y con esto termino, Lautaro Carmona, él cada vez que radicalizaba la discusión, lo hacía de adrede para crearle el espacio a la candidata Jara para aparecer más moderada. Él hablaba de una nueva constitución y decía que no, pero ahí queda la idea, ¿no es cierto? ¿Y qué quieren los comunistas con una nueva constitución?
Bueno, es verdad, ¿no? Es cosa de escuchar cuando uno leía el programa, dice primero igualar, después crecer. Ah, ¿no? Eso es lo que ese el análisis que hacía Fernando Carmona, el jefe económico, ¿no?, del comando de Jeanette Jara. No hay mucha expectativa en ese sentido, pero a mí me ha sentido lo que dice Bernardo. El problema es que cuando uno mira la oposición está dividida. No está unida, está quebrada, ¿no? Va a tener 2, 3, 4 candidatos presidenciales, va a tener 2 o 3 listas parlamentarias. Y si algo hizo bien la izquierda y el gobierno, quizá no con la candidata que quería, no con el resultado que esperaba, es que va a haber una sola candidata. Y además, como ella es Jara, del Partido Comunista, no va a haber nadie parado a su izquierda. Y por eso que lo que dice Bernardo hace sentido. Ella poder moverse hacia el centro todo lo que quiera, con tal libertad, disfrazarse lo que quiera disfrazarse, o moderar su discurso, ¿no?, como lo quiera hacer. ¿Por qué? Porque nadie le va a cobrar. Si no va a tener nadie a su izquierda, no va a tener competencia. En cambio, cuando uno mira la oposición, hay una competencia. ¿Quién es más de derecha? No sé si eso va a sintonizar mejor con los ciudadanos. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Al igual que un chef da lo mejor de sí en cada plato, o un maestro pintor le da la misma dedicación a una casa como si fuera la suya. De esa misma manera es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad, haciendo lo que mejor sabemos hacer, proteger a los trabajadores y trabajadoras de Chile. Por eso, en un mundo donde muchos quieren abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral de los trabajadores es nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, contrata tu seguro agrícola en HDI Seguros, Semillas KWS, Diferentes Cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
La Sociedad Nacional de Agricultura y la Industria del Salmón trabajan en una alianza para sembrar 200.000 hectáreas de granos en el sur del país, con el objetivo de reemplazar insumos importados por producción local. Según el presidente de la SNA, Antonio Walker, esta colaboración busca fortalecer la soberanía alimentaria, mejorar la sustentabilidad del rubro y aprovechar el potencial agrícola de regiones como Biobío y la Araucanía. Walker también subrayó la necesidad de mejorar la seguridad en la macrozona sur, donde persisten focos de violencia, pero destacó avances gracias al estado de excepción y nuevas leyes. Es tiempo de proteger tu trabajo. Enfrenta la temporada con un seguro agrícola de HDI Seguros. Infórmate en hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, enfrenta la temporada con el respaldo de HDI Seguros, Semillas KWS, Diferentes Cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Semillas KWS, con más de 60 años de trayectoria en el agro chileno, es tu aliado en cada etapa del cultivo. Nuestra genética superior en maíz ofrece un amplio portafolio de híbridos para adaptarse a tu campo. Proporcionamos soluciones genéticas avanzadas para maximizar tu productividad en maíz, remolacha, raps y cereales. Confía en el conocimiento técnico y servicio personalizado de nuestros asesores para agricultores que esperan más rendimiento por hectárea.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética. con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando y dando una vuelta a las primarias. Y en torno a las primarias también hay noticia económica, ¿no? Ya lo anticipaban varios de nuestros panelistas. 8,9 en el trimestre de marzo a mayo es el desempleo, ¿no? El desempleo en Chile crece. El desempleo, en el caso de las mujeres, llega a 10,1. Rompió la barrera de un dígito, ya llegó a los dos dígitos, ¿no? Casi 0,8 el crecimiento de hombres es 8,1. ¿Qué conclusiones sacamos? Porque hablamos de una economía que habían datos de que veníamos creciendo, pero se crece, o con lo modesto, por no decir mediocre, del crecimiento, pero sin generar empleo. O sea, aquí va el empleo va en el sentido contrario, ¿no? O sea, tenemos más dificultades para encontrar el trabajo, a pesar de que tenemos un crecimiento bajo o moderado. ¿Qué consecuencias tiene eso en general para las personas? Porque vemos que la inflación también tenemos un costo de vida más alto, pero con menos oportunidades de trabajo, y tenemos un crecimiento mediocre, digámoslo, mediocre, ¿no? Pero que no genera empleo. Bettina Hortus.
A ver, efectivamente, y eso era anticipable hace ya varios años atrás, de que el crecimiento económico iba a ir generando menos empleo producto de la automatización. En la medida que no empezabas a desarrollar otros sectores de la economía más intensas en mano de obra y que no podían ser reemplazados por personas, ibas a tener la misma producción, pero con menos empleo, que es lo que vemos hoy día en la agricultura, en el comercio. ¿En cuántos sectores hoy día vemos tareas que son desarrolladas por máquinas que antes las desarrollaban personas, y hace 10, 15 años atrás no nos imaginábamos ni siquiera que eso iba a ser posible? Pero hoy día eso es una realidad. Por eso es tan preocupante cuando la política laboral que impulsa un gobierno, este gobierno, una candidatura, precisamente no se hace cargo de eso. Y promete menos horas de trabajo por ley, más sueldos por ley, o forzar al empleador pagar ciertos salarios que no se condicen con la productividad. Porque ¿eso qué hace? Eso lleva a que finalmente se vaya generando menos empleo. Los emprendimientos que partan, los negocios que se inicien, las inversiones, las fábricas que se instalan, finalmente tienen en su diseño una mayor incorporación de capital y no de personas en las fuentes de trabajo. Por eso hay que siempre recordar, suena muy atractivo un salario mínimo de 520, 530, 560 mil pesos, ¿no es cierto? Pero ese salario para la persona que no encuentra empleo, porque el mercado no está produciendo empleo, es cero. Entonces acá lo que hay que hacer es generar más y mejores oportunidades para que dos personas por familia tengan ingresos, no solamente una, para generar, aumentar la productividad. Eso también pasa por mejorar la educación. Entonces, esto no es una receta única, una bala de plata, ni tampoco algo que es de fácil, que se puede solucionar fácilmente. Es algo, un trabajo en el cual hay que volver a construir los cimientos para que el país vuelva a invertir, vuelva a generar desarrollo e inversiones, y sobre todo que esas inversiones se traduzcan en más y mejores empleos.
Y este desempleo, José Luis Jara, uno mira el desempleo, ¿no? Ve que no afloja la cifra, que se crece pero no se genera empleo, parte por lo que dice Bettina, ¿no? No hay grandes reformas, no hay un cambio, no hay un estímulo tampoco hacia el empleo, pero finalmente en este ambiente de pesimismo en materia laboral, hay espacio y para medidas populistas, si eso es. O sea, cuando ve que el mercado laboral está deprimido y alguien dice yo le voy a subir el sueldo por ley, hay gente que dice, bueno, quizás ese es el camino. Recordemos que tenemos un problema de desempleo largo, ¿no? O sea, no es un problema temporal, no son 3 meses, 6 meses, lo conversábamos la otra vez, y hay gente que está sin trabajo un año, ¿no? Y más. Entonces, dice, bueno, hay un espacio también para el populismo ahí, ¿no? Y un segundo factor, José Luis, cae nuevamente, como viene ocurriendo en los últimos meses, si no me equivoco, la informalidad. ¿Qué explica eso?
Bueno, a ver, precisamente, yo creo que en un escenario como el actual, el ofrecer un salario vital de 750.000 pesos como salario mínimo en un objetivo dentro de un periodo de gobierno de 4 años, si a eso le sumamos la posibilidad de una negociación ramal, obviamente que son propuestas bastante atractivas para el mundo del trabajo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de los beneficios o los supuestos beneficios que una situación de esa naturaleza puede generar. Ahora bien, yo creo que el problema que hemos tenido en el último tiempo es, junto con el magro desempeño económico que ha generado, ¿no es cierto?, no solamente estos últimos 4 años, sino que arrastramos ya hace más de 10 años una fuerte caída en el crecimiento económico, viene dado también porque en el último tiempo hemos tenido un incremento considerable en el salario mínimo. A ver, recordemos que ahora, con fecha 1 de mayo, con efecto retroactivo, se incrementa el salario mínimo a 529.000 pesos. Y se vuelve a incrementar el 1 de enero del 2026 a 539.000 pesos. Y si nos ponemos a pensar en el último tiempo, ¿no es cierto?, cuando hemos tenido un incremento por lo menos de un 8-9% en salario mínimo. Y eso tiene además un impacto en las prestaciones que dicen en relación con lo que dice relación con la carga familiar y otros costos asociados a la remuneración que también se incrementa. Y eso tiene un impacto tremendo en la decisión de contratación. Si a eso le sumamos lo que viene, ¿no es cierto?, con las mayores cotizaciones que van a tener que producirse con la reforma de pensiones. Si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, también que muchos de los contratos de las empresas están sujetos a reajustabilidad por IPC. Por tanto, las altas inflaciones que arrastramos también ya han incrementado adicionalmente, ¿no es cierto?, el costo de la mano de obra. ¿Y con qué problema nos enfrentamos? Con problemas de productividad. Tenemos problemas en que yo siempre pongo este ejemplo, la gente que tiene dificultades de comprensión lectora, la gente menos calificada, ¿no es cierto?, tiene un menor desempeño, aunque sean tareas muy básicas, y eso hoy día está provocando este fenómeno. Ahora dices tú, ¿por qué hay menor informalidad? Yo creo que mucha gente que desempeñó actividades informales no tuvo un buen resultado, y hablamos del señor que vende en la calle, que ese tipo de emprendimiento, no tuvo buenos resultados o los tuvo por un periodo muy corto y hoy día salió de esa actividad porque no, la relación costo-beneficio no era favorable. Pero no es porque el mercado esté generando mayores empleos más formales. Yo creo que ahí hay, de hecho, no tengo el dato en este minuto, pero ya en la encuesta del trimestre anterior solo se habían generado del orden de 50.000 nuevos puestos de trabajo. Por tanto, las cifras de creación de empleo son muy bajas. Por tanto, en definitiva, lo que tenemos que abordar acá es, y es parte de los desafíos de las candidaturas, es, no basta con decir que vamos a crecer o cómo vamos a crecer, sino que vamos a fortalecer el mercado del trabajo. Y aquí el mercado del trabajo, las cifras lo dicen, el mercado femenino con un desempleo de un 10,1% es una brutalidad. O sea, es que a mí me llama la atención, dado que este es un gobierno feminista, dado que hoy día las corrientes más progresistas, ¿no es cierto?, hablan, ¿no es cierto?, y promueven la igualdad de derechos, ¿no es cierto?, de las mujeres en el mercado del trabajo, esta es la mayor desigualdad. ¿Cuánto es la tasa de los hombres? Un 7%. O sea, la brecha, y ahí nadie se preocupa. O sea, ahí tenemos un tremendo problema y probablemente hay que entender que si incorporáramos a todas las mujeres, ¿no es cierto?, al mercado de trabajo, sería un tremendo impulso al crecimiento económico.
Sin duda, ¿no? Parte de ese cambio tiene que ver con incorporar a las mujeres. No se ha hecho mucho en eso, no hay medidas concretas para eso. Vemos todo lo que ha implicado y lo que va a seguir implicando alza en el costo de contratación, poco en ayudar a generar empleo. Pero dice, bueno, y si Chile, como prometen algunos de los candidatos, ¿no?, pasa de crecer del 2 al 4%. Tampoco es mucho, ¿no? De 2 al 4%, sí, va a ser sensible, vamos a crecer. Es mejor crecer al 4 que crecer al 2, sin duda. Pero tampoco es un gran salto. Puede ser que también lo haga sin necesariamente generar más empleo, Elisa Cabezón.
Sí, mira, a mí lo que llama la atención, Gonzalo, es la obstinación, la insistencia de alguna autoridad en insistir que el aumento del salario mínimo no tiene efectos en el mercado laboral negativo. Lo ha dicho el ministro Nicolás Grau, lo ha dicho el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, lo decía la Janet Jara cuando era ministra del Trabajo. A ver,
la evidencia va en sentido contrario.
Pero es muy evidente. ¿Quiénes pagan el salario mínimo? Son los emprendimientos. Ellos son las grandes empresas no pagan salario mínimo, son los emprendimientos. ¿Y qué ocurre? Cada vez que aumenta el salario mínimo, ¿qué pasa? Lo aumentan sobre el equilibrio de mercado, ¿cierto? Un nivel en que las empresas no son capaces de pagar ese sueldo a los trabajadores. Y una señal clara de eso es que como no lo pueden pagar, el Estado tiene que subsidiar a las pequeñas empresas para poder pagarlo. O sea, es una señal muy evidente de que el nivel salario mínimo hoy está sobre el equilibrio de mercado. Y eso es teoría económica básica. Cuando está sobre el equilibrio de mercado, cuando está un salario mínimo alto, ¿qué genera? Genera desempleo. La pregunta va a ser, ¿qué pasa? Porque estos subsidios al emprendimiento es transitorio. ¿Qué pasa con que o va a terminar, va a generar más desempleo todavía, o el Estado va a tener que estar continuamente subsidiando? Esa es otra presión fiscal. Estamos generando un nuevo gasto fiscal a través de una política que afecta el mercado laboral. Eso no es sostenible. Es una señal de que el mercado laboral, las políticas públicas del mercado laboral, van en la dirección contraria. Son políticas voluntaristas que no están de acuerdo con la realidad de nuestra economía. Y lo otro que me llama la atención es que el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, hace 3 semanas hablaba de que no, que el aumento de tasa de desempleo no comenzó en este gobierno, comenzó de 2013. Es cierto, de 2013 que la tasa de desempleo está aumentando. Pero que haya un alza antes no implica que las políticas tomadas en este gobierno no profundizaron esa alza. O sea, ahí también veo un conformismo y un negacionismo súper grave. Si el mercado laboral ya estaba deteriorado y va a contratar ese empleo al alza, tú no puedes imponer más políticas públicas que encarecen la contratación. Pues justo a lo opuesto, lo que tienen que hacer son políticas que faciliten la contratación. Entonces, ese conformismo de la autoridad, de esa negación que tienen, no están haciendo bien al país, y ahora estamos con más de 900.000 personas que buscan trabajo y no encuentran. O sea, imagínate la frustración que están viviendo esas personas. ¿Y quién responde por esas personas? Porque ellos no tienen un sindicato, no tienen una CUT que los represente y presione a los políticos para ayudarlos. Están solos, no están organizados. Entonces, yo acabo un llamado a los políticos que tomen la voz por esas personas que no logran encontrar un trabajo de calidad y que los ayuden con políticas pro empleo, creación de empleo, de crecimiento de los emprendimientos de las empresas productivas.
Bueno, la preocupación por el empleo, ¿no? Como lo describe Elisa Cagazón, una preocupación que es de larga data, no es de este mes, no es de esta cifra. Pero también es una preocupación que tenemos hacia el futuro, ¿no, Bernardo? Porque volver a crecer al 4%, es decir, un punto y medio más que ahora, que es la meta, parece que conversan los distintos comandos.
Más cerca de 2 puntos.
No, porque estamos en 2,5, ahí vamos, este año vamos a terminar más o menos en 2,5, y crecer al 4 es un punto y medio más, o 2 puntos más, ya, 2 puntos más si crecemos sobre el 4%, pero eso es la cifra que maneja al menos el comando de Evelyn Matthei, de José Antonio Kast. Y uno dice, bueno, podremos volver a crecer al 4, pero también sin generar empleo, ¿no? Por las mismas restricciones que comentaba Elisa. Bernardo Fontaine.
No, yo no lo veo así. Yo creo que tenemos una emergencia de empleo, y creo que el crecimiento, si se aumenta vigorosamente al doble, el 2 al 4, genera una necesidad de contratar trabajadores muy fuerte. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que ha buscado estos gobiernos de ultraizquierda, y que está buscando la candidata Jara, ¿no es cierto?, es, en definitiva, comprar apoyo popular a través de subir artificialmente los sueldos, ¿no es cierto? Y aquí se ha habido un aumento del salario mínimo enorme en este gobierno, y la candidata pretende un aumento aún mayor, además de establecer por ley, o sea, que los sueldos se establezcan por ley. ¿Para qué? Para establecer sueldos por sobre lo que puede pagar la economía. Y eso, obviamente, genera al principio una alegría en los beneficiados, pero tiene muchos problemas. Lo que nosotros vemos hoy día es que este gobierno recibió el país con un desempleo de 7,8% y hoy día es 8,9%. O sea, hoy día hay más desempleados como porcentaje y también más desempleados en cantidad. Entonces, en definitiva, esto no es gratis. Porque al final subir los sueldos artificialmente por ley significa subir los costos de la economía, significa que las empresas no pueden pagar ese mismo número de trabajadores, entonces tienen que reducir el número de trabajadores o tienen que automatizar, traer más cajeros automático en los supermercados, más rápido y sustituir cajera. O tienen que subir los precios, y entonces hay inflación. Y eso es lo que hemos tenido. Tenemos una inflación rebelde y tenemos desempleo. Ahora, yo hoy día, la semana pasada estuve con un agrónomo chileno que venía de trabajar en Perú 2 años. Yo le dije, ¿por qué la exportación de fruta se ha ido trasladando a Perú? ¿Por qué Perú hoy día no está ganando en gran parte de la fruta? Me dijo, muy simple, 2 razones. Primero, Perú ha hecho una inversión enorme para tener agua. Y segundo, los salarios en Perú son la mitad que en Chile. La mitad. Entonces, resulta que una actividad tan importante para Chile como la agricultura se ve afectada por estos dos factores, ¿no? Falta de agua y salario artificialmente alto. Y por supuesto que todos queremos que ganar más, ¿verdad? Y es legítimo y ojalá podamos subir todos los sueldos, pero sin crecimiento económico, sin que haya un aumento de la demanda de trabajo y sin que haya inversión, no es sostenible subir los sueldos. Y esto entonces produce un aumento de sueldo transitorio que después se lo come la inflación y el desempleo.
Bueno, viejos problemas, ¿no? Es exactamente la misma situación que se vio durante el gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Alzas de salarios muy fuertes en el año 70, 71, récord, ¿no?
Exacto.
Que trajeron una inflación desatada en el año 72, 73, hasta el quiebre de la economía, el quiebre de los stocks. No hay mucha novedad en lo que está haciendo este gobierno o lo que plantea la propia Janet Jara.
Y más cerca, lo que hizo los Kirchner, ¿no? Los Kirchner subieron artificialmente los salarios y se los comió la inflación y la pobreza.
Ahí la inflación y la pobreza van de la mano. Vamos a una pausa y volvemos en Directo al Grano en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las 3 universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informados sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. Tienes hasta el 30 de junio para participar y ganar millonarios premios. Ingresa ahora a quienessomos.cl y registra tu opción.
Con Crillon solo necesitas el 5% de pie para comprar tu propiedad. El resto te lo prestamos nosotros. Encuentra toda la información y calcula los dividendos en crillon.cl.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Conversemos un poco sobre la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, o Ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La Ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable. Una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees. En Grupo Velator, somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos cada día para proteger a los trabajadores de Chile. Por eso, en un mundo donde algunos intentan abarcarlo todo, nosotros no nos perdemos. La seguridad y salud laboral es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos hablando con nuestro panel de economistas, bueno, de las diferencias, ¿no? Del rendimiento. Mira, algunos dicen, no, ¿cómo iba a ser buena idea que la ministra de Seguridad, del Interior y Seguridad, fuera candidata cuando tenemos uno de los problemas más graves del país, es la seguridad? Y resulta que la que ganó la primaria es la ministra del Trabajo, en un país donde vamos camino al millón de chilenos sin trabajo. Entonces, hay una oposición que está dividida, que no hace la pega, en términos de recordarle a los chilenos por qué es importante el cambio y que aparece donde donde las personalidades están construyendo una grieta. ¿El riesgo de esto cuál es finalmente? Al final alguien va a ganar la elección. Toda la elección la gana alguien, ¿no? Eso, démoslo por seguro. Así como hay una pequeña posibilidad que gane Jared Jara, creo yo hoy día hay una pequeña posibilidad, pero existe ese riesgo. Todos dicen que aquí todo el mundo le gana a Jara, ¿no? Kaiser gana Jara, Kassel gana Jara, Matei le gana Jara, y por lo tanto cualquiera de los tres que pasa segunda vuelta gana. Demos eso por cierto, que ya es difícil.
Eso no lo podemos saber, ¿no?
Está el nivel de división que hay en la derecha hoy día y en la oposición, y no hay que cerrar los ojos, profunda división. No hay amistad. No. Oye, los tres candidatos no son capaces de hablarse entre sí. Van a un foro, no se hablan. Y que no es que no se hable Matei y Kass. A la Araucanía fueron Kass y Kaiser, y Kass no se alcanzó a equivocar y Kaiser le pegó en la cabeza al tiro. O sea, no hay una afecto sociedad y el ánimo de construcción de un proyecto común. Y eso, ya son muchas las voces que dicen, pone en riesgo la elección presidencial. Bettina Juárez.
Bueno, es evidente que el desafío es de acá al 18 de agosto, que es cuando se inscriben, 18, 19, por esos días se inscriben las candidaturas presidenciales y la lista parlamentaria. Y eso es menos igual de importante.
Que van a haber varias.
Que ahí hay que ver efectivamente cuántas van a haber. Ahora, yo creo que hay, más allá de la cosa anecdótica, que quién se saluda con quién, cuán amigos son, yo creo que acá lo importante es...
Pero que es anecdótico que los líderes de cada uno de los ciudadanos ni siquiera se hablen.
Bueno, yo creo que hay que poner la mirada...
Yo creo que un poquito más que anecdótico, ¿no? Que no se hablen, yo creo que un poquito más que anecdótico, porque marca el estado de ánimo de para abajo, de todos, ¿no?
Está bien, podemos lamentarnos o podemos mirar para adelante. Y yo creo que acá el llamado y el desafío es precisamente cómo entre candidatos, que la verdad que tienen muchas similitudes, porque en las cosas esenciales, que es tema,
no hay tanta diferencia.
Control de migraciones, seguridad, recuperar la capacidad de crecimiento, ni siquiera me atrevería a decir que hay matices, son cosas muy menores, y que finalmente quedan resueltas en el Congreso, dependiendo de la fuerza dentro del Congreso. Entonces, yo creo que hoy día pensar en que lo que se va a buscar es exacerbar el conflicto y poner en jaque o poner en tela de juicio la capacidad de ganar las elecciones en noviembre sería una tremenda irresponsabilidad. Por eso yo quiero creer, y yo creo que cada uno tiene que trabajar para eso y aportar en esa dirección, efectivamente lograr que más allá de la diferencia, más allá de una carrera legítima por la presidencia, pero que no dinamite las posibilidades de llegar a la presidencia a fines de noviembre. Porque recordemos que en esta primaria, en esta elección de la primaria, se dijeron de todo y se sacaron los ojos. Pero eso fue ahora y se acabó. y falta mucho noviembre y el electorado se va a olvidar, ¿no es cierto? Se va a olvidar lo malo que es el comunismo, de lo que dijo la candidata Toay, etcétera. En cambio, en el caso de la derecha, esa sacada de ojo puede durar hasta un mes antes de la solución en diciembre. Y ese es el desafío, no uno mismo boicotearse las posibilidades de llegar, de que llegue un gobierno a la moneda, que es lo que necesita el país hoy día, un cambio respecto a lo que hemos vivido los últimos 4 años.
José Luis Jara.
Mira, yo creo que
tenemos un minuto para cada uno.
Sí,
para
planteado brevemente. Aquí lo que tienen que entender la derecha, la oposición, en este minuto, es que hoy día su contrincante es la candidata Janet Jara.
No, está bien, yo solo entiendo, pero...
Y en esa lógica, los candidatos efectivamente tienen que, y ahí yo estoy de acuerdo contigo, los egos que siempre han perjudicado, ¿no es cierto?, las candidaturas en la derecha, tienen que de alguna manera administrarse. Y ahí yo espero que haya más análisis político respecto a los riesgos que eventualmente tiene la elección y que no es una elección ganada en relación a quién tiene el ego más grande y está dispuesto a, en función de esos de esa situación, mantenerse, ¿no es cierto?, en una actitud intransigente. Yo creo que puede haber mucha intransigencia de aquí a la elección, y eso es un riesgo para la derecha.
Elisa Cabezón.
Mira, yo solo me quiero decir que yo he visto un cambio del discurso en los últimos años, que hace 10 años, ¿qué prevalecía en el discurso político? Se tomaba en menos, se miraba en menos el tema de la delincuencia, el crecimiento no era tema, se hablaba de medidas distributivas. ¿Y qué pasa? La evidencia le mostró a los chilenos que ese discurso está haciendo daño al país. Un país estancado, un país con cada vez más desempleo, un país en que la gente se siente más insegura. Y empezó a tomar con más fuerza el discurso que yo creo que es el correcto. Medidas contra la violencia, contra la delincuencia, con el crecimiento económico, que faciliten la contratación y la creación de empleos. Ese es el discurso que está imperando en el debate público en el último año. Y yo solo quiero recordar, ojalá que ese discurso se mantenga durante estas elecciones. Que ese discurso no se lo apodere, que ese cambio de discurso, que la oposición, perdón, que el oficialismo, con la ministra, con la candidata Janet Jara, no cambie ese discurso y se haga un retroceso en lo que ha avanzado el debate público en los últimos años. Y acá los candidatos de oposición, que tomen con fuerza estos objetivos que estaban tan claros para los chilenos y les hacen tanto sentido. Medidas concretas contra la delincuencia, contra la violencia, medidas concretas para que la economía vuelva a crecer, vuelva a entregarle oportunidades a los chilenos, mejores trabajos de calidad. Ojalá los candidatos de derecha que estén ahora en la primera vuelta retomen con fuerza ese discurso y no dejen que la candidata del oficialismo gane con el discurso opuesto.
Así, ¿no? También va a hablar de crecimiento, va a hablar de seguridad y hay una imagen que va a ser muy elocuente, ¿no? Va a haber unidad en el oficialismo, en la izquierda, y va a haber una división en la oposición. Eso es lo que le va a transmitir las imágenes, ¿no?, a la ciudadanía, Bernardo Fontaine.
Bueno, yo creo que lo más importante es la elección parlamentaria. Lo más importante es que tengamos una mayoría en el Parlamento partidario de una sociedad libre y democrática, para que pueda hacer los cambios que necesitamos, los cambios radicales que hay que hacer para recuperar el Chile donde vivíamos seguros y donde teníamos oportunidades. Ahora, respecto a la elección presidencial, yo creo que está bien donde estamos, en el sentido que me parece que está bien que la ciudadanía elija quién va a encarar, oye, bien, quién va a encabezar mejor el proyecto de recuperar a Chile y el proyecto de volver a Chile a ser un país institucional, ordenado, con seguridad, con crecimiento. Creo que está dado para que todos nos unamos, los que estuvieron por el rechazo y todos los que tengan sentido común al final, para enfocar a los líderes políticos y obligarlos a encauzarlos en el tema seguridad, en el tema inmigración y en el tema crecimiento. Y creo que lo que hay que tener cuidado es que, en mi juicio, la candidata Jara sí puede ganar. Hay una probabilidad relevante que gane, ¿no es cierto? Porque es una candidata que ha demostrado una habilidad camaleónica que resulta muy atractiva. Y en un país desesperanzado, en un país donde la gente tiene tanta dificultad para vivir, para trabajar, vive insegura y todo, la voz de una mujer salvadora, digamos, entre comillas, que le ofrezca unas medidas populistas como está ofreciendo, que son pan para hoy y hambre para mañana, puede ser muy atractiva. Entonces tenemos que unirnos todos los que creemos en una sociedad libre y democrática y sacar adelante este país, sacarlo del pantano que lo ha asumido la ultraizquierda y salvar a Chile de nuevo. Creo que ahí está la fuerza y creo que los candidatos tienen que dejar las rencillas y los partidos de quién pesa más que el otro y concentrarse en lo que necesita Chile, que es la salvación.
Bueno, con esa esperanza de aquí nuestro hombre de la unidad aquí en Directo al Grano, cerramos el programa. Le damos gracias a nuestro panel, a José Luis Jara, a Elisa Cabezón, a Manolo Fontella, a Bettina Hortz, ¿no?, por haber compartido con nosotros este día lunes 30 de junio. Y nosotros nos despedimos, pero lo dejamos invitado a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, siempre importante estar informado. Y a continuación, la voz de la gente. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zapka Paragués.